Puedes alcanzar una vida plena si renuevas tu mente en la palabra de Dios. Los pastores José Luis y Silvia Sinali y la Iglesia de la Ciudad te invitan a disfrutar el siguiente mensaje que bendecirá tu vida y la de tu familia.
Dice el título: Más fe, menos terapia, ser padre en el siglo XXI. La Biblia es como un gran álbum de fotografías. El Espíritu Santo ha retratado los momentos espirituales más significativos de algunos de sus personajes. Tomemos en el día de hoy la vida de Isaac. La secuencia fotográfica comienza con su nacimiento y el ritual de la circuncisión. Sigue en el monte Moriá. La imagen capta el momento exacto en que Abraham, su padre, está a punto de sacrificarlo para Dios. El próximo evento significativo que retrata el Espíritu Santo es la elección de la pareja de Isaac. Es muy espiritual ese retrato. Esa foto es muy espiritual. Se lo ve a Isaac caminando por los prados del campo, meditando, reflexionando y orando al Señor. Dice Génesis 24:63, Isaac salió a caminar por el campo hacia el atardecer. ¿Para qué? Para reflexionar, para meditar, para conversar, para orar con Dios. Seguramente Isaac estaba confiándole a Dios la elección de su pareja, porque en ese mismo momento su siervo Eliezer está con una misión: buscarle una esposa al hijo de su señor Abraham. Y Dios lo premió. Dice que además de ser muy hermosa, Rebeca era servicial, hospitalaria y una mujer muy espiritual. ¡Qué Dios extravagantemente generoso tenemos! Él siempre nos ofrece lo mejor. Aquellas personas que ponen su confianza en Dios y dejan la elección de su pareja o cualquiera otra necesidad en las manos de Dios, Dios siempre va a premiarlos de la mejor manera, porque tenemos un Dios extravagantemente generoso que siempre nos ofrece lo mejor. Dale un gran aplauso al Señor. Pero quiero que adviertas el epitafio, o quiero que adviertas la inscripción del Espíritu Santo al pie del álbum, al pie del álbum de los recuerdos de Isaac. Dice que Dios, dice que Dios bendijo a Isaac con una esposa, luego con dos hijos, va a tener mellizos cuando la naturaleza no se lo permitía. Sobrenaturalmente, Dios entonces le da una esposa y dos hijos. Y dice que Dios obedecía, Dios bendecía a Isaac porque Isaac lo obedecía en todo. La primera gran lección espiritual que tenemos que aprender en este día es que el favor y la bendición de Dios tiene límites. Está solo al alcance de los obedientes. Si tú quieres ser una persona bendecida, si tú quieres ser una persona de presencia, entonces ya conoces el secreto. Dice que Dios bendecía a Isaac porque Isaac lo obedecía en todo. Aleluya. Después de mucho tiempo, el Espíritu Santo vuelve a sacarle una foto a Isaac. Ahora está en una época diferente de la vida. Ahora es el líder principal de la incipiente nación de Israel. Ahora se ha vuelto rico y poderoso. Ahora Isaac tiene muchas empresas para administrar. Ahora tiene más responsabilidades y ahora tiene más autoridad, pero también tiene menos tiempo para estar con Dios. El súper bendecido Isaac ahora ya no tiene tiempo para salir a caminar con Dios. Tiene muchas responsabilidades, ha sido agraciado y bendecido con muchas riquezas, ahora tiene responsabilidades de más y ya no tiene tiempo para salir a caminar por las tardes con Dios. Por supuesto, su vida espiritual ya no es la misma. ¿Y cómo lo sabemos? Por las decisiones infantiles e inmaduras que empieza a tomar. Dice Génesis 26, en ese tiempo, en el tiempo en el que Isaac ya no sale a caminar con Dios, dice que hubo una gran escasez de alimentos en aquella región. Entonces, por esta razón, advierte la expresión, por esta razón, ¿por qué razón? Por la crisis económica que está viviendo el país en el que Isaac vive. Por esta razón, por la crisis de la nación, él toma la decisión ¿de qué? De mudarse. Isaac se fue a Gerar, a otro país donde vivían los filisteos, los enemigos del Señor. Advierte la expresión por esta razón. Por esta razón, porque la nación vive una crisis muy profunda en lo económico, Isaac decide mudarse y fijar domicilio en el lugar donde Dios no lo quiere, sin consultar a Dios, porque ya no camina por las tardes con el Señor. Sin consultar a Dios, Isaac decide mudarse y fijar domicilio entre los enemigos del Señor, los filisteos. ¿Pero acaso el Dios que había suplido las necesidades sentimentales de Isaac, proveyendo una esposa y dos hijos, no tiene poder también para sostener y proveer en medio de la crisis económica del país? Claro que Dios tiene ese poder. El poder de Dios no había menguado, pero sí la fe de Isaac. Isaac ya no tiene fe porque ya no tiene la misma vida espiritual. Al descuidar el lugar secreto, al descuidar la comunión con Dios, ahora la fe de Isaac se cotiza menos que el peso argentino. La fe, hermanos queridos, no es un bien estable. Tiene subidas y bajadas pronunciadas y todo depende de nuestra cercanía con el Señor. La fe de ayer, mírame a los ojos, la fe de ayer no te alcanza para enfrentar los desafíos de hoy. Para enfrentar los gigantes del día de hoy, vas a tener que renovar tu fe. Y la fe se renueva, y la fe se alimenta, y la fe crece. ¿Dónde? En un solo lugar, en la carpa del encuentro, en el lugar secreto. Pues la Biblia dice en Romanos, la fe viene por escuchar atentamente la palabra de Dios, la palabra escrita y la palabra oída en el lugar secreto. Isaac fracasó porque abandonó el lugar secreto, dejó la comunión con Dios. Isaac ya no tiene tiempo para caminar con Dios. Él tiene muchas responsabilidades en la vida, él tiene muchas empresas, ahora tiene mucho trabajo y ya no tiene tiempo para estar con Dios. No tiene tiempo para estar con Dios y su fe está por el suelo. Fracasó porque abandonó el lugar secreto. Y cuando uno abandona el lugar secreto, la fe se desploma. Y entonces la incredulidad y el temor se apoderan de nosotros. Por eso, si quieres ser una persona de fe, necesitas convertirte en una persona de oración. Porque es con la oración donde alimentamos nuestra fe. Y con la fe nos conectamos con Dios, pero con la fe nosotros podemos hacer frente a todos los desafíos y a todos los gigantes que este mundo nos presenta. Oh, Señor amado, hay que volver a casa y leer Génesis capítulo 26. Es tan profundo. Pero antes de cerrar el álbum de los recuerdos, ¿por qué no extraemos algunas enseñanzas más de la vida de Isaac? En primer lugar, para su cumplimiento, las promesas de Dios exigen fe de nuestra parte. Dios le prometió a Isaac que sería padre. Él sabía la promesa que Dios le había hecho a Abraham, que a través de Isaac vendría la descendencia. Así que Isaac sabe que va a ser papá. Sin embargo, no lo fue hasta que él no oró al Señor. Dice Génesis 25, Isaac rogó al Señor a favor de su esposa porque ella no podía tener hijos. El Señor contestó la oración de Isaac y Rebeca quedó embarazada. Isaac tuvo todo lo que él quería y deseaba en esta vida, excepto una cosa: hijos. Había una sola cosa que la vida le había negado a Isaac: tener hijos. Y para tener hijos, Isaac tuvo que ejercitarse en la oración, en la fe y en la paciencia. Isaac necesitó pedírselo a Dios. Isaac necesitó tener fe en que Dios iba a proveer también dos hijos. Y en tercer lugar, él tuvo que ejercitarse en la paciencia, porque Dios demoró 20 años antes de darle hijos. La enseñanza es muy clara: sin oración la bendición no llega. ¿Cuántos testimonios bíblicos tenemos acerca del poder de la oración? Lot era un hombre justo, sin embargo, solo fue librado de la lluvia de azufre que caía sobre Sodoma cuando Abraham intercedió por él. Pedro era digno del Señor, sin embargo, solo fue librado de la cárcel después que la iglesia hizo oración por él. Los amigos de Job fueron liberados de la ira divina después de que Job intercediera por ellos. La enseñanza es clara: sin oración la bendición no llega. Si no pedimos, no recibimos. Dice Primera de Juan capítulo 3 verso 22. Está muy claro, ¿no? Recibiremos de él cualquier cosa que le pidamos. ¿Y si no le pedimos? Mi Padre les dará todo lo que pidan. Pidan y recibirán. Lucas 11:9, pidan y Dios les dará. Pero por supuesto, tenemos que pedir con fe. Oren por cualquier cosa y si creen, la recibirán. Hermanos, quizás alguno de ustedes esté como Isaac. Tiene todo en la vida, pero hay algo que no tienen, algo que desean, algo que anhelan y que todavía no han recibido. Pues Isaac tuvo que ejercitarse en la oración, en la fe y en la paciencia. Muchos creyentes pierden la bendición porque no saben esperar, porque oran, pero no oran lo suficiente, no oran con perseverancia. Por eso quiero animarlos a todos, hermanos, a que nos ejercitemos en la oración, en la fe, y tengamos la paciencia suficiente para esperar hasta que Dios obre a nuestro favor. Dale gloria al Señor. En segundo lugar, presta atención. La bendición no debe separarnos del bendecidor. ¿Quién bendijo a Isaac? ¿Quién lo hizo prosperar? ¿Quién le dio riquezas? Dios. Y entonces, ¿por qué rayo ahora Dios descuida la relación y la amistad con aquel que lo bendice tanto? Que alguien me lo explique. ¿Por qué Isaac dejó de caminar con Dios si era Dios el que lo bendecía? Con demasiada frecuencia, las bendiciones de Dios nos desconcentran de Dios. Con demasiada frecuencia, las bendiciones materiales no son las dificultades, sino la prosperidad, la causa de nuestra ruina espiritual. Porque cuando estamos pasando por el valle de lágrimas de muerte, de sombra de muerte, generalmente nos acercamos a Dios, venimos a la iglesia, nos levantamos a las 4 de la mañana, pero ahora que ya tengo un trabajo nuevo, ahora que tenemos más trabajo, ahora que hay una profesión, ahora que hay un título, ahora que Dios me regaló el auto, ahora que tengo la casa del campo, ahora que tengo la lancha, todas esas cosas son bendiciones de Dios que tienen el potencial de alejarnos de Dios. Isaac está súper bendecido. Y entonces, ¿por qué deja de caminar con Dios si es Dios el que lo bendice? Isaac debió haber aprendido esta lección en casa. Ya su padre casi pierde su hijo por haber permitido que la bendición tomara el lugar de Dios en el corazón. No permitas, hermano querido. Tenés más trabajo, gloria a Dios. Tenés más empresa, ahora tenés una casa de campo, una casa de fin de semana, una lancha, gloria a Dios. Por tus avances, por los progresos y la bendición de Dios. Pero que esas cosas que Dios te dio no te alejen del Dios que te las dio. Porque cuando no había casa, veníamos todos los domingos a la iglesia. Pero ahora, y cuando no teníamos trabajo, teníamos menos trabajo, nos levantábamos a las 4 de la mañana. Pero ahora es agotador todo el día de trabajo. Y entonces lo primero que hacemos es recortar como Isaac. Y ahora Isaac ya no tiene tiempo para caminar con Dios. En tercer lugar, ser bendecido por Dios no significa que disfrutemos y gocemos de su presencia. Una cosa es ser bendecido por Dios y otra cosa es disfrutar de su presencia. Isaac tenía la bendición de Dios, pero mientras él estuvo en el lugar donde Dios no quería que estuviera, en Gerar, Dios no se le reveló. Él no disfrutó de su presencia. Ahora yo no entiendo, pastor, venga, enséñeme. Isaac se va del país sin consultar a Dios. En contra de la voluntad de Dios. Se va a Gerar, pero en Gerar Dios lo bendice. ¿Cómo se explica eso? Dice, cuando Isaac sembró sus cultivos, cosechó 100 veces más porque el Señor lo bendijo. Pastor, ¿cómo se explica? Isaac está en el lugar donde Dios no lo quiere, está en desobediencia y Dios lo bendice. ¿Cómo se explica? Muy sencillo. La bendición material no es prueba de que una persona se encuentre en la condición deseada por Dios. Muchos creyentes disfrutan de la bendición de Dios sin gozar de su presencia. La Biblia dice que Isaac se hizo muy rico y adquirió tantos rebaños y siervos que los filisteos comenzaron a tenerle envidia. Isaac conservaba la bendición de Dios, pero no su presencia. Prueba de ello es que ahora los filisteos envidian lo que Isaac tiene. Solo la bendición de Dios, el único que pueden envidiar. Isaac no tiene otra cosa. Isaac tiene riqueza. Él no tiene presencia. Él tiene prosperidad. Y lo único que la gente puede envidiarle a Isaac es su riqueza, es su prosperidad, es sus empresas, son sus lanchas, es lo único. Pues no tiene otra cosa Isaac. Pero cuando Isaac vuelve al lugar desde donde nunca tendría que haberse ido, cuando él vuelve a obedecer y regresa a la tierra desde donde nunca tuvo que haberse ido, recupera la presencia de Dios. Dios se le aparece ese mismo día y le dice: no tengas miedo, porque ahora yo estoy contigo y te voy a bendecir. Ahora él recupera la presencia. Ahora tiene la bendición, pero también tiene la presencia. Cosa que no tenía. Y quizás alguno estudioso de las escrituras va a poder decirme: sí, pero en Gerar Dios también se le reveló, se le manifestó una sola vez para decirle que no vaya a Egipto, para advertirle que no siga pecando. Pero en Gerar él no disfrutó de la presencia. Él necesitó volver al lugar desde donde nunca tuvo que haberse ido para poder disfrutar de su presencia. Cuando Isaac vuelve a Dios, la presencia de Dios vuelve a Isaac. ¿Quieres contar con Dios y con su bendición? Entonces debes estar en el lugar donde Dios quiere que estés, haciendo lo que Dios quiere que hagas, y sin importar lo malo que se vea todo a tu alrededor. Acá todo se cae a pedazos, pastor. En mi país todo es penumbra, todo es oscuridad. Sin importar lo que ocurra, cómo esté el panorama a tu alrededor, si tú estás en el lugar donde Dios quiere que estés, Dios te va a sostener y Dios te va a hacer prosperar. ¡Aleluya! ¿Cuántos creen esta palabra? Que si realmente estamos en el lugar donde Dios quiere que estemos, haciendo lo que Dios quiere que hagamos, no importa que todo se hunda a tu alrededor, Dios te va a sostener en tu mano y Dios te va a hacer prosperar en medio de la crisis. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Cuarto, nuestra obediencia glorifica a Dios. ¿Recuerdas qué es lo que los filisteos envidiaban de Isaac? Solo lo que tenía. ¿Y qué es lo que tenía? Riqueza, plata, dinero, empresa. Él tenía la bendición de Dios, no la presencia. ¿Y qué es lo que envidiaban? Lo único que tenía, la bendición de Dios. Pero cuando Isaac vuelve, regresa a su tierra, Dios se le aparece y le dice, yo estoy contigo y te voy a bendecir. Ahora él recupera la presencia. Entonces los filisteos vienen de su tierra a buscar lo que ahora Isaac tiene, que antes no tenía. Ahora los filisteos, el rey mismo, viene desde Gerar a buscar lo que ahora Isaac había recuperado. Allá no lo tenía, acá sí lo tenía, la comunión con Dios. Dice Génesis 26, 28, ahora, le dice el rey, estamos convencidos de que el Señor está, ahora sabemos que Dios, y allá no estábamos convencidos porque allá no estaba Dios contigo. Allá había riquezas y allá había bendición, y eso es lo que los filisteos querían de Isaac. Pero ahora, cuando Isaac recupera también la presencia, los filisteos vienen para hacer un pacto con él. Dice, ahora estamos convencidos de que el Señor está contigo. Por esa razón, ¿por qué razón? Porque ahora Dios está contigo. Antes Isaac tenía la bendición, pero no la presencia. No te conformes con ser bendecido por Dios, hasta tanto no tengas también y puedas disfrutar de su presencia. Nada se compara, hermano. Nada puede igualarse. No hay adquisición terrenal que pueda suplir la comunión con Dios. Mírame los ojos. ¿Cuántos pueden decir amén? No hay nada. No te conformes con la bendición de Dios, con el autito y la casita. No te conformes. Hasta tanto no tengas también su presencia. Isaac ahora recupera la presencia. Por esta razón los filisteos dicen, hemos pensado que debemos hacer un pacto entre tú y nosotros, porque ahora Isaac no solo tiene bendición, ahora tiene presencia. Y los filisteos quieren el Dios que Isaac tiene. Una forma de testificar en nuestra obediencia, porque nuestra obediencia atrae a Dios y atrae su bendición. Y muchos van a querer el Dios de una persona ungida y de una persona bendecida. Pero cuando nosotros desobedecemos, alejamos la presencia y alejamos la bendición, atraemos la maldición. Nadie quiere el Dios de una persona maldecida. Por eso la obediencia glorifica a Dios. La obediencia es una forma efectiva de testificar. Baratita, ¿eh? Igual que la unidad en la iglesia, pero que nosotros no estamos aprovechando. Obedecer y estar unidos. Ahora que Isaac regresa a Dios, la presencia de Dios regresa a él. Ahora los filisteos quieren lo que él tiene. Antes no lo tenía. Lo único que pedían, lo único que buscaban y anhelaban eran su plata. Envidiaban su riqueza. Pero ahora dice, no, nosotros ahora estamos convencidos que Dios está contigo. Nosotros queremos también esto. ¿No es eso lo que nosotros queremos los creyentes? Que la gente no solamente quiera nuestra bendición, sino que quiera al Dios que nosotros adoramos. ¿Y cómo hacemos, pastor? Obedeciendo, haciendo como Isaac. Cuando nosotros obedecemos, atraemos a Dios y atraemos su bendición. Y la gente va a querer el Dios de una persona bendecida y una persona ungida. La obediencia es una forma muy eficaz para testificar. Es una forma muy eficaz de darle gloria al Señor. Por último, no tenemos por qué cometer los mismos errores que cometieron nuestros padres. Isaac sigue el mismo patrón de comportamiento de su padre. Se va a Gerar, se quería ir a Egipto. Dios le dice, no, quédate acá, no te vayas. Y Abraham hizo lo mismo. En Gerar, Isaac tiene que negar a su esposa y decir que es su hermana. Lo mismo había hecho su padre. Es asombroso, hermanos, con cuánta frecuencia el modelo de pecado de los padres se repite en la vida de sus hijos. Por eso los padres tenemos que estar atentos y dejar de lado nuestro orgullo y nuestro pecado, porque eso es lo que van a seguir nuestros hijos. Dice el Salmo 106, hemos pecado lo mismo que nuestros padres. Y tenemos muchos ejemplos bíblicos de personas que pecaron en la misma área que sus padres. ¿Dónde pecó Salomón? En la única área en donde pecó su padre, en la sexualidad. Y tenemos muchos ejemplos bíblicos, hermano. Joacás, Zacarías, Abián, Salomón, Jeroboam, etcétera, etcétera, etcétera. Necesitamos estar atentos para no ceder a los mismos pecados que arruinaron a nuestras familias tiempo atrás. Tenemos que heredar lo bueno de nuestro padre, pero no los pecados. Y vos tenés el hijo que está en la pornografía y vos vas a entrar a rastrear, y si no el padre, el abuelo o el tío. Y vos ve al hijo rebelde y ve al padre, este no salió de una cubeta. Este tiene de dónde salir. Antes de cerrar el álbum de los recuerdos de Isaac, quiero que prestes atención en la última fotografía que el Espíritu Santo toma, una de las últimas fotografías que el Espíritu Santo toma de la vida de Isaac. Dice Génesis 26 y 25, Isaac construyó un altar y adoró al Señor. ¿No habíamos visto a su padre Abraham hacer eso tantas veces? Quiere decir que Isaac copió lo negativo, pero también copió lo positivo. La última reflexión que quiero dejarte es que la mayor, mírame a los ojos, la mayor y mejor herencia que un padre pueda dejarle a sus hijos, un título universitario. Vamos a hacer todo el esfuerzo. Sí, hágalo. Pero mejor que eso es contágele la verdadera fe. Porque la mayor y la mejor herencia que un padre pueda dejar a sus hijos es la verdadera fe. Porque la fe va a conectar a tu hijo con Dios. Y porque la fe lo va a hacer fuerte para enfrentar todos los desafíos y los gigantes que la vida le presente en esta tierra. La verdadera fe. Por eso, padres, vivamos para Dios y hagamos que también nuestros hijos vivan para Dios. La mejor y más grande herencia que podemos dejarle a nuestros hijos naturales y a nuestros hijos espirituales es la verdadera fe, como lo hizo Abraham. Isaac se pegó algunas cosas negativas de su padre, pero gracias a Dios también se pegó. Y la verdadera fe de su padre fue adquirida por su hijo Isaac. Padres, vivamos para Dios y hagamos que nuestros hijos también vivan para Dios. Dale gloria al Señor, dale gloria al Señor.
Si este mensaje inspiró tu vida, desafió tu fe y te animó a estar más cerca de Dios, hemos cumplido nuestro cometido. Por cualquier inquietud o pedido de oración, escríbenos a info@iglesiadelaciudad.com.ar o visita nuestro sitio web www.iglesiadelaciudad.com.ar. También puedes llamarnos al 362-443-8000 y conocer nuestro Facebook, José Luis y Silvia Sinali.